Qué lindo viernes. Qué tranquilidad. Qué alegría.
Por fin.
Uy, pero falta el resumen de la semana. Pará. No te vayas sin este resumen. Ahora, acá, lo escuchamos. Lunes. Comenzó el campeonato.
Es emocionante verlo, Ortega, pero no por lo que haga específicamente, sino porque es un señor mayor. Yo cuando uno le emociona el esfuerzo del señor mayor,
sí.
El esfuerzo de ese que, a pesar de que ya no es lo que era...
Usted dice mi padre bailando calle 13, por ejemplo.
Y más o menos, va por ahí, ¿no? Cuando mi papá bailaba en el cumpleaños de 15 de la sobrina, y lo intentaba, pero...
Bueno, la ridiculez y lo conmovedor pueden estar muy de la mano ahí.
Bueno, yo creo que es el año de Ortega en el cual todavía se emociona.
El Clinamen con Diego es tu lugar.
Eso de la micropolítica
está a tu lado.
Todos los movimientos micropolíticos que en Bolivia han dado lugar a la situación en la que se encuentra hoy Evo quedan en la antesala del Palacio de Gobierno. Se distribuyen en toda la sociedad, son una suerte de dinámica o poder real que abarca la feria, que abarca una cantidad de dimensiones territoriales y sociales, pero no llegan a entrar en la Casa de Gobierno. Tal vez haya que aceptar que la política macropolítica, la política de Estado, la política de Gobierno, por el momento es una realidad inmodificable, que la micropolítica por el momento es una realidad inmodificable, y lo que todavía no sabemos mucho es del sistema de traducciones, forzamientos y diálogos entre lenguas diferentes que es necesario, porque me parece que Silvia está llamando micropolítica a la traducción de la política en tu vida concreta.
Se apoderan del programa Guillermo Mesa y un singular modo de elegir un tema musical.
Para el primer tema, agarré 20 monos de distintas especies y los puse en una jaula. Los hice pelear entre ellos y después de una dura batalla sangrienta salió el ganador. Cada uno de esos monos tenía un papelito con el nombre de la canción adentro del pañal. Porque obviamente por cuestiones de higiene tenía que tener un pañal los monos. Así que bueno, después de 4 horas de lucha sangrienta salió el tema ganador, que estaba en el pañal de Chispita, el mono ganador, que era Vamos Muchachos de Pepe Deluxe.
El Colegio Nacional Buenos Aires sigue en movimiento. Después de la destitución de la rectora Virginia González Gas, alumnos y docentes rechazan lo que consideran una intervención del Consejo Superior de la UBA. Hablamos con Federico Winocur, del Centro de Estudiantes.
Nosotros creemos que está mal la forma en que la sacaron y lo consideramos una intervención porque el argumento que usan, que es ese de las divisiones, es increíblemente retrógrado. O sea, lo que dicen es que una de las pocas medidas que nosotros apoyamos, y de hecho... nosotros impulsamos para que la rectora hiciera, que fue la apertura de nuevos cursos en el colegio, es a lo que a ellos les parece mal. Lo que significa en concreto, les parece mal gastar más plata para la educación pública.
Para empezar, por ahí compro un poco menos de calidad y más barato.
Muy bien, Marce, avanzás 2 casilleros, la cosa camina, mi amor. Empieza a parar en tu roticería un puntero de merca que no tiene arreglo con la policía. Te ofrece el 30% de las ventas. ¿Agarrás, Marce?
No, Guido, ni loca, no, de ninguna manera.
Muy bien, Marcela, eso es tener cabeza para los negocios. Droga siempre con la policía en el medio. Nada de monotributistas que se cortan solos. Avanzás 3 casilleros, Marce, dale. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos en el molde ganando 2 lucas por mes o seguimos?
Martes. Construcciones que derrumban. Un gimnasio se cae en Villa Urquiza. Hablamos con Gustavo Desplat, de la protocomuna de Caballito.
Yo escuché hace unos minutos al señor jefe de gobierno decir que ellos habían hecho una inspección, lo cual es verdad. Lo que no dijo es que esa inspección fue provocada por una denuncia de un vecino por una demolición clandestina. Él comentó que cuando llegaron no había nada normal, claro, porque la demolición ya había terminado y había solamente un baldío. Cuando ellos llegaron, cuando la Dirección General de Fiscalización y Obras llegó a fiscalizar, ya no había demolición clandestina, había un baldío. Entonces, claro, estaba todo bien, no había nadie trabajando. Así, de esta manera, es en la cual se trabaja. 6 de cada 10 demoliciones de la Ciudad de Buenos Aires son clandestinas.
La cápsula se van a conservar por 2 siglos, fotografías, videos, audios, textos, que la gente sube a través de internet, chequea el sitio cápsula2210.com, sí. Se va a abrir durante el cuatricentenario, dentro de 200 años, casi todo lo que vemos habrá desaparecido. ¿No es genial que esté la foto de tu familia comiendo en un bar de Las Cañitas?
Sí, supongo.
Tenemos una sección, el interior de las heladeras. Es brutal. está buenísimo. Así la gente ve la salsa de soja, la mostaza con miel, el frisé, todo lo que usamos hoy puede ser un tesoro en el futuro.
La ley, la digitalización y después Santiago Marino va fuerte al medio.
El sector privado le pide al Estado que ponga plata, pero que no se meta, es decir, que no venda publicidad. El Estado ha decidido meterse y va a este tipo de encuentros y lo dice o pone un pajarito a decirlo. Toma la decisión de la adopción de la norma, que sí va a cambiar nuestras vidas cotidianas, que esa es la preocupación central incluso de esta columna siempre, o decide financiar incluso contenidos a emitirse en sus propias señales o en otras, privadas, con o sin fin de lucro. Pero ninguno de los dos actores, ni el Estado que decidió meterse, ni el privado que le pide al Estado que no se meta, reconoce como competencia, es más, ni siquiera reconoce al sector privado no comercial. No hablan de ese nuevo escenario a partir del reconocimiento del 33% del espectro.
El proyecto Chacana recorrió toda América Latina. Nos dejó una postal del viaje Ezequiel Sánchez.
El brote más grande de gripe A no lo agarraron ustedes, ¿no?
No, nos salvamos, pero igual te agarrás la paranoia, porque están ahí todo el tiempo dándote que cuidado con esto, cuidado con lo otro. Inclusive en una imagen muy buena es que en el subte te vacunan.
Ah, directamente.
Directamente, hay puestecitos ahí en la salida, ¿no?, del metro, y hay unos médicos o gente de bata, yo no sabría también si creer o no que son médicos. Pero están ahí dándote, metiéndote el virus, en realidad, medio mogólico el pobre virus, pero te lo meten ahí en el cuerpo y, bueno, sospechoso.
Miércoles. Tranquilo, Mauricio. Estoy para escucharte. ¿Qué pasó ahora?
Se me está viniendo el mundo abajo, Luisa, es el fin. Y todo es por culpa de los ingenieros, que no son como yo, porque yo era buen ingeniero.
¿Dónde estás ahora?
En mi casa, dentro de un lavarropa.
Ay, Mauricio. Otra vez encerrado, ¿por qué?
Porque yo estaba feliz, Luisa, estaba esquiando con mi novia, festejábamos nuestros 6 meses de noviazgo, pero vuelvo y acá no cambia nada, Luisa. Siguen tratando de investigarme, de incriminarme, me culpan por todo. Mi amigo Jaimito Durán Barba me recomendó que me lavara la imagen, y bueno, yo le hice caso y me metí en el lavarropa, ¿viste?
El buen salvaje, la justicia y el poder.
Todo junto.
Por Esteban Kreiser.
Muchas veces, cuando nosotros pensamos que se hace justicia, en realidad, a ver, lo tiro a modo de provocación, no siempre es así, pero en realidad, la justicia termina siendo la que da cuenta de una correlación de poderes que se modificó en el poderómetro que nosotros desconocemos. Hoy no tenemos matrimonio igualitario porque la justicia tuvo un acto progresista, sino porque muchísimas organizaciones
empujaron.
Bueno, lo mismo que veníamos diciendo con un montón de situaciones.
La policía metropolitana y todo es oscuro. Hablamos con Rafael Gentili, legislador de Proyecto Sur.
Es importante tener en cuenta que esta comisión investigadora lo que va a poner en cuestión es toda la política de seguridad del macrismo, porque entendemos que lo de las escuchas es una derivación de esa política de seguridad, porque lo que está claro es que ellos no quieren hacer una policía de proximidad. Ellos quieren hacer una policía parecida a la superintendencia de inteligencia de la federal. Y la forma de funcionar tranquilos es que nos franqueen toda la información, o sea que podamos esclarecer los hechos independientemente de cómo avance la causa penal por las escuchas con Mac, con el Fino Palacios o con algún otro más que pueden quedar implicados.
Jueves. Depredador, de nuevo. Es Edwin Ites, un extraño en el paraíso.
Es una cosa terrible esta manera de estereotipar que tiene Hollywood, pero totalmente. Está el Yakuza, que es el ponja con cara de malo. Está Adrien Brody, que esconde cierto pasado oscuro también. Hay un doctor, que es el único bonachón, pero también es un tipo jodido. Y está la guerrillera latinoamericana. Después hay un latino también, que es como uno de estos motoqueros. Pero no ofrece mucho más que eso, ¿no? Que un paseo por ciertos avances en los efectos especiales.
Abrimos la caja y sale Manu Chao. Está un poco mareado. Manu, ¿cómo te sentís en este momento?
Yo, es que lo que me sale del cuerpo es infinita tristeza.
Claro, porque estuviste en la cara.
Infinita rabia también.
Y bueno, pero había que jugar, Manu.
Esa rabia, yo creo que hay que intentar saber canalizarla en algo positivo.
Está, Manu, bueno, vuelve.
No, pero se va a ahogar otra vez, estaba violeta, pobre Manu Chao.
Bueno, pero tiene una gira por el mundo mundial. Hay que llevarlo.
¿Se va en la caja?
Sí, tiene que ir a tocar contra todos los males del mundo.
Un derrumbe anunciado. Hablamos con Atilio Alimena,
defensor al
conjunto de la ciudad.
Nosotros veníamos advirtiendo que la responsabilidad de los profesionales era baja, no mostraban principios éticos. Muchas veces nosotros entendemos que en función de optimizar los tiempos de construcción y hacer la obra de excavación sin los correspondientes recaudos de sustento de las fincas linderas, y en el tiempo que se pretendió hacer, escasamente en 7-8 horas, realmente es un acto criminal, y esto pone en el tapete y demuestra lo que de alguna manera tanto vecinos como la Defensoría venía poniendo de manifiesto desde hace ya largo tiempo.
Agosto, a julio, a Luciano, a encontrarlo.
Y en la madrugada de hoy se aprobó la comisión investigadora justamente para ver las responsabilidades políticas de Mauricio Macri en el espionaje ilegal. El jefe de gobierno irá el martes a la legislatura. Hablamos hoy con el legislador Gonzalo Ranuova de Nuevo Encuentro, que nos contó qué le preguntaría a Macri este martes.
¿Por qué Palacio? ¿No? ¿Por qué insistir con Palacio? ¿Por qué seguir defendiendo a Palacio? ¿Cuál es la relación de Macri con Palacio? Que desde el día de que ingresó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y hasta el día de hoy, Macri no ha dicho una sola palabra de Jorge Palacio más que para defenderlo. Después de que la Cámara confirmó que fue Palacio que pinchó los teléfonos, que armó una estructura ilegal en el gobierno de la ciudad, que lo trajo a Jen, y Macri lo sigue protegiendo. ¿Qué hay detrás de esa relación?
Nos corren por izquierda con el asunto del mercado, Laura. Vamos a tener que salir a dar respuesta en instantes nada más de lo que está pasando en el Facebook de La Mar en Coche, el americanismo en el café con leche.
Estaba tomando el café con leche, ¿no?
Sí.
Digo, vi el capitalismo, no sé si el capitalismo, me parece que un poco más.
La expresión cotidiana de un modelo hegemónico.
Vi el imperialismo, o el americanismo, mejor dicho.
El americanismo.
El americanismo en el café con leche.
Pero eso cambió. Los 90 fueron americanistas en ese sentido, ¿no? De que todo lo que nos rodeaba tenía un poco ese olor norteamericano del McDonald's.
Sí.
Ahora me parece que eso cambió, está un poco más cosmopolita lo que nos llega.
Más globalizado.
Y hay más China, ¿viste? Yo abro mi heladera y hay más China.
Hay más China.
Hay más China.
¿Cómo te das cuenta? ¿Dónde ves China?
No sabes cómo te compraste unas empanaditas chinas. ¿Cuándo está esto en el blog, decís vos?
Y aproximadamente, ponele, si hacemos el cálculo, desde que sube a la oficina, completo el EM, ponele unas 27 horas.
¿27 horas?
Sí, más o menos.
No puedo esperar todo eso para descargarlo de marencoche.com. ¿Qué lo parió? Descargarlo de ahí, dale, sí.
Con la entrega de estas computadoras y junto a la asignación universal por disco, estamos transformando la estructura social de la Argentina. Millones de discos podrán educarse sin miedo a que le digan cuatro ojos, porque déjenme decirles que cuatro ojos ven mejor que dos. ¿Qué hubiera sido de Néstor si la asignación universal por Visco se hubiera aplicado durante su adolescencia?